Estamos viendo los ofrecimientos levíticos. Nos han traído una fuente de información extraordinaria hasta ahora, los ofrecimientos levíticos. Hemos visto cómo el plan de Dios se desarrollaba en el Antiguo Testamento y cómo las personas de la dispensación de Israel aprendían acerca de la cristología, de la soteriología, que es la salvación, y de la martirología, que es el pecado, todo lo concerniente al pecado, a la salvación y a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y cómo toda esta información nos sirve a nosotros hoy en día. Si la trazamos al Antiguo Testamento, vemos todas las doctrinas que salen en el Nuevo Testamento, cómo eran aplicadas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y eso nos sirve pues como trasfondo de nuestra propia edificación, porque más de 1440 años antes de nuestro Señor Jesucristo tenemos esa información tan vital. Podemos enfocar la realidad y vemos cómo aprendían ellos. O sea que el Nuevo Testamento derrama luz en toda la obra del Antiguo Testamento, en todos estos rituales que ellos tenían. Vamos a ver la restitución hoy día, continuando la doctrina de la quinta parte que comenzamos. Vamos a ver la restitución en los versículos 6 del 1 al 7 de Levítico. Ya estamos pronto a terminar este estudio también, porque no va a ser tan intenso. Simplemente nos interesan los ofrecimientos levíticos más que todo. Yendo a versículo número 1 del capítulo 5 de Levítico. Cuando una persona peque porque habiendo oído la advertencia del juramento y siendo ella testigo de que lo vio y lo supo, no lo denuncie, será considerada culpable. Precisamente antes de comenzar la clase estuvimos hablando de esto, de cómo los abogados defienden a personas que, sabiendo que son culpables, de todas maneras van a protegerlos a ellos y caen por su propia culpa en la culpabilidad divina. Esas personas están transgrediendo la verdad de Dios y claro está, ese es el camino de ellos, pues, pero nosotros no hacemos del pecado el tema. Sin embargo, nosotros hacemos de nuestro Señor Jesucristo la salvación. Es muy tentador decirle a una persona de estas que está transgrediendo la ley. Él, que es abogado, transgrede la ley de Dios. Pero ese no es el tema. Si nosotros enfocamos a esa persona de ese punto de vista, entonces estamos haciendo un tema falso. Porque resulta que esa transgresión, que es pecado, ya Jesucristo la pagó en la cruz. Aquí el tema es, ¿qué crees tú de nuestro Señor Jesucristo? ¿Murió en la cruz por tus pecados para que fueras salvo? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué crees? Si crees, tienes vida eterna, si no, no la tienes. Pero no es para hablar de esos pecados, porque ese es el pecado de él, pero nosotros cuántos pecados no tenemos. Ninguno de nosotros está exento del pecado. Entonces, de la misma manera, el que haya tocado cualquier cosa inmundo, sea cadáver de un animal inmundo o no doméstico, o el cadáver de un animal doméstico inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se haya dado cuenta de ello, será impuro y culpable. Si alguien, sin darse cuenta, toca alguna impureza humana, sea cual sea la impureza con que se contamine, aunque no se haya dado cuenta de ello, cuando llegue a saberlo, será culpable. También la persona que descuidadamente jura hacer algo, sea bueno o sea malo, respecto a cualquier asunto por el cual se jura, como se acostumbra a jurar sin pensar, cuando llegue a saberlo, será culpable por cada una de estas cosas. La palabra de Dios también nos dice que no juremos por nada, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. No hay necesidad de jurar, ni hay necesidad de comprometerse tampoco. Simplemente uno no se compromete, si lo va a hacer algo, lo hace, y si no, pues no lo hace, pero no hay que dar a decirle a la persona que uno va a hacer algo y después no lo hace, ¿verdad? Porque entonces uno se compromete. En el versículo 5 nos dice, y sucederá que cuando alguien peque respecto a cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y traerá a Jehová como su sacrificio por culpa por su pecado cometido una hembra de rebaño, sea oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. El sacerdote le hará expiación por su pecado. Versículo 7, si no tiene lo suficiente para una oveja, traerá a Jehová como sacrificio por la culpa por aquello que pecó dos tórtalas o dos pichones de paloma, el uno para el sacrificio por el pecado y el otro para el holocausto. Los traerá al sacerdote, quien ofrecerá primero el que es para el sacrificio por el pecado, le arrancará la cabeza por el cuello, pero sin separarla totalmente, rociará parte de la sangre del sacrificio por el pecado sobre la pared del altar, y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Este es el sacrificio por el pecado. Luego ofrecerá el segundo en holocausto, de acuerdo con lo establecido. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido, y le será perdonado. Estamos viendo aquí cómo se aprendía la doctrina de la confesión, que todavía está vigente y es la más importante que tenemos nosotros. Estos rituales se llevaban a cabo debido a que la persona tenía que confesar sus pecados, y no podía restablecerse a la comunión divina. O sea que esta persona quedaba separada de Dios hasta que se confesara su pecado. Había ofrecimientos que eran voluntarios. O sea que la confesión es un acto volitivo y es voluntario, pero si la persona quiere reinstituir su comunión para ser bendecido por Dios, tiene que confesarlo. De otra manera, Dios no lo puede bendecir. Está fuera del plan de Dios totalmente. Si no tiene lo suficiente para dos tórtolas o dos pichones de paloma por aquello en que pecó, traerá su ofrenda la décima parte de una efa de harina como ofrenda por el pecado. No pondrá sobre ella aceite ni incienso, porque es una ofrenda por el pecado, o sea que no es de grato olor a Jehová, ¿verdad? Traerá al sacerdote y éste tomará de ella un puñado como porción memorial y lo hará arder en el altar sobre las ofrendas quemadas a Jehová. Este es el sacrificio por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido respecto a cualquiera de estas cosas, y le será perdonado. Lo que sobre será para el sacerdote, como en el caso de la ofrenda vegetal. Además, Jehová habló a Moisés diciendo: si alguien comete una falta y peca por inadvertencia con respecto a las cosas sagradas de Jehová, traerá Jehová por su culpa como sacrificio por la culpa un carnero del rebaño sin defecto, evaluado por ti en siclos de plata. Vimos el valor de los siclos de plata según el santuario. Él restituirá aquello que haya defraudado de las cosas sagradas, añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. Entonces es a través de este versículo que acabo de leer en estos momentos que entramos nosotros a la doctrina de la quinta parte, que fue una doctrina bien interesante. No voy a entrar completamente en ella porque hay mucho que cubrir, pero le voy a dar los puntos más importantes de esta. Vimos que en el Israel antiguo se usaban por lo menos dos clases diferentes de ciclos. Un ciclo era un equivalente a un denario, de ahí viene la palabra dinero, denario. Tenía que ver con el salario que ganaba un jornalero en un día. El ciclo era el equivalente en el hebreo. El hebreo, la verdad, que no sale como ciclo, sino sale como shekel. Y está traducido ciclo en español. Los pesos que tenían eran determinados de acuerdo con los granos de cebada tomados del medio de la espiga. Vimos que una jera consistía de 11.2 granos. O sea, su peso equivalente en plata multiplicado 20 veces hacía un ciclo del santuario. Y de acuerdo a Levítico 27:25, como lo vimos anteriormente, el valor del ciclo del santuario era equivalente a 20 jeras, que eran los granos del medio de la espiga, y esto era un valor aproximadamente de 65 centavos hoy en día. O sea que era algo que se hacía para sustituir, pues hacer restitución por la transgresión que se había hecho. Y continúa diciéndonos que el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por culpa y le será perdonado. Si alguien peca transgrediendo alguno de los mandamientos de Jehová respecto a las cosas que no deben hacerse, aun cuando no llegue a saberlo, será culpable y cargará con su culpa. Aunque no llegue a saberlo, está diciendo. Esta persona, si transgrede la ley, aunque sea por ignorancia, esta persona va a estar culpable de lo que hizo. Él traerá al sacerdote como sacrificio por la culpa un carnero del rebaño sin defecto, evaluado según tú lo estimes, hablando con el sacerdote. El sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido, por inadvertencia, y le será perdonado. En el versículo 19, que es el final del capítulo 5, este es el sacrificio por la culpa, pues ciertamente es culpable ante Jehová. Estamos hablando de los sacrificios de culpa de pecado que tenían que ser confesados en frente de Dios. Ahora tenemos la palabra restitución en Levítico 6:1-7, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Ese es el incremento correspondiente al día de hoy. La palabra de Dios, claro está, es extremadamente práctica. Y esto se debe a que Dios es práctico totalmente. Dios es totalmente organizado. Y en su organización todo lo que hace es práctico. O sea, no es pesado, práctico. Algo pesado es algo que tiene convoluciones. Práctico se dice que se va del punto X al punto Y en una línea recta. Algo que no es práctico es de aquí a aquí haciendo esto, ¿verdad? Eso ya no es práctico, eso da muchas vueltas cuando se puede ir de aquí a aquí. Entonces la palabra de Dios es práctica, va directa, es tajante, es algo espectacular la palabra de Dios. O sea, Dios toma en consideración cada problema de la vida y hace la provisión adecuada para ese problema en esa vida desde la eternidad pasada. Miren, nosotros lo que pasa es que enfrente de nuestra vista se desarrollan los problemas a medida que nosotros vivimos. Pero Dios sabe cuáles son todos los problemas que existen. Claro está, son un número finito de problemas. Tienen límite, tienen fin. Puede ser una lista de 12.000. Bueno, él conoce todos los 12.000 y todas sus permutaciones y conmutaciones. Ya él sabe cuáles son los problemas que puede tener el hombre. Para él no es nada. Para nosotros sí, nos encontramos con un problema, el problema número 34. ¡Pah! Ese problema nunca lo habíamos visto nosotros. El problema 1002. ¡Híjole! ¿Cómo le voy a hacer para resolver el problema? Eso ya nuestro Señor lo tenía resuelto en la eternidad pasada. No hay nada que pase por los ojos de Él. Él la lista de todos los problemas que hay que afectan a la raza humana, ya lo sabe. También lo saben los ángeles caídos. Pero si nosotros estamos con Dios, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en este mundo. O sea que ya nosotros sabemos que tenemos, a través de la palabra de Dios, una solución hecha perfecta. A veces nos pasa a través del problema, a veces nos elimina el problema. O sea que es muy interesante saber esto, que a Dios no se le escapa nada. Ya todo lo tuvo desde la eternidad pasada. Todas las oraciones que nosotros hacemos ya fueron contestadas desde la eternidad pasada, porque Él sabía que nosotros las íbamos a hacer. Y Él ya hizo las provisiones antes de que nosotros abriéramos nuestra boca, porque sabía que ya lo iban a hacer. O sea que no es que pasa de repente. No, ya cuando ustedes oran, ya eso está contestado. Gracias por haberme contestado mi oración, Señor. No sabemos cómo va a pasar. A lo mejor nos pone a través del problema, pero ya la contestó. Bendito sea Dios. O sea, por lo bueno y por lo malo, por eso tenemos que bendecir a Dios, ya sea malo, ya sea bueno. No importa lo que nos pasa. Si hay algo malo que nos pasa, denle las gracias a Dios, porque de eso malo va a salir algo bueno. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. A nosotros caminamos por la fe, por ese periodo que nosotros desconocemos, y después abrimos los ojos y ya está la solución, ya está las bendiciones de Dios al otro lado. Pero si nos ponemos a llorar, ay, mira lo que me pasa a mí, ¿qué por qué me pasa que Dios no me quiere a mí? Porque el pobrecito yo, ¿verdad? Y se pone en esa situación, entonces esa persona nunca va a resolver problemas, nunca va a crecer, nunca va a tener los problemas resueltos, porque no tiene la confianza en el conocimiento adquirido de Dios. Estamos hablando del conocimiento adquirido de Dios, que Él es omnisciente. No solamente es omnisciente conociendo todo lo que nos iba a pasar a nosotros, sino que además es omnipotente para resolver los problemas que de antemano vio que íbamos a tener. Nosotros no sabemos que lo íbamos a tener. Él sí sabía, ya la provisión hecha. Especialmente estamos hablando de hijos de Dios creciendo en comunión con Dios. Él a lo mejor tiene las soluciones para los hijos de Dios también que están fuera de comunión, pero los hijos de Dios que están fuera de comunión y no conocen a Dios, no ven la solución. Siguen por el problema y se destruyen. Es más, Dios le acorta la vida, le puede acortar la vida a la persona que no está con Dios por falta de conocimiento. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Así de fácil es la palabra de Dios. Entonces es inmensamente práctica la palabra de Dios. Cada uno de los problemas que nosotros tenemos tiene una delineación de las doctrinas bíblicas y los principios que contiene la Biblia en su solución. O sea que la solución proviene de la palabra de Dios. No viene de otro punto. No es que Dios de repente va a abrir los cielos y va a cerrar. Y ¡pá! Que te se arregló el problema. No se esperen eso, porque le va a salir una barba enorme. Nunca va, se le va a crecer el pelo hasta que pegue el piso, ¿verdad? Pero eso no es la solución. La solución es a través de su palabra. Entonces, esta sección enseña que aún hay otra persona que gana. Porque aquí ganaba todo. ¿Se recuerdan del estudio que vimos? Que la quinta parte ganaba la persona que había sido dañada o injuriada o perjudicada. Ganaba el sacerdote. El único que perdía era la persona que había injuriado, pero también, después que hacía la restitución, también él ganaba. Y ya les voy a decir el porqué. El hombre es injusto con Dios. Todos nosotros somos injustos, pero él es justo, él es perfectamente justo. La persona que había sido perjudicada, esa persona también ganaba. Acentuando al perjudicado como el que ha obtenido la ganancia, se relaciona a nosotros. Si nosotros hemos sido perjudicados por alguna persona injuriada, maltratado, o etcétera, nosotros vamos a ganar por ese evento. A menos de que explotemos y que vamos a hacer, ¿cómo vas a hacer todo esto conmigo? ¿Y qué? No, así perdemos. Es a través de la palabra de Dios. Pero no es que porque vamos a hacer los que vamos cabecibajo, ¡pa! Me golpearon, ok, me golpearon, ¡pa! Me volvieron a golpear. No estoy hablando de eso, ¿verdad? Porque esa persona lo ve de esa manera. No, simplemente que nosotros ponemos las cosas en la mano de Dios. El hombre es injusto con Dios y aún así Dios no usa la venganza. Si Dios usara la venganza, imagínense, ¿cuántas veces no somos injustos contra Dios? No, o sea, hacía así, pero no nos hacía así ya. Porque si nos se vengara, nos agarrara así, déjame quitarle un dedito primero. ¡Páquete! Y nos quita el dedo. ¡Ay! ¿Verdad? Una uña. Nos torturaba, pues, en otras palabras. Pero Dios no es vengativo. Y Él puede. Él puede. Pero puede, pero no puede. Él no puede ser vengativo porque no está en sus normas divinas. O sea que él no lo puede hacer. Tiene la potencialidad, tiene el poder para hacerlo, pero no lo hace, porque va en contra de sus decretos. El ser humano sí lo hace. El ser humano puede explotar en cualquier minuto y es un volcancito. Piensen esto, por ejemplo, por un momento usted está tranquilo, como lo vimos la vez pasada, sereno, en el plan de Dios, aquí está la persona, no tengo problema, estoy orando incluso, estoy pensando en Dios, y de repente llegó fulanito de tal, y comienza la trifulca. A insultarnos, a dejarnos, a pegarnos. de repente nosotros decimos, bueno, ya me hiciste olvidar de la plenitud del Espíritu Santo, lo que estamos diciendo, y que nos quitamos el uniforme y sáquete, y nos metemos aquí abajo en este lado aquí. Ahí voló el casco de la salvación, el cinturón de la verdad, la espada, la palabra de Dios, todos, nos lo quitamos todo. A ver qué te pasa ahí, de cara a cara, ¿verdad? Perdimos. En el momento que hicimos esto, ya salimos de esto, estamos en el plan de Satanás. Recuérdense que cuando una persona nos injuria a nosotros, esa persona puede ser un estúpido, que no sabe ni lo que está haciendo, pero cuando nosotros bajamos a pelear con ese estúpido, él tiene una experiencia mucho más adelantada que nosotros. O sea que en estupideces nos va a ganar, porque tiene una práctica impresionante. Nosotros no somos tan estúpidos como él, en otras palabras. No tenemos la experiencia que tiene él de ser estúpido. No, o sea que cuando rebajamos a esto, entonces quedamos como chancletas nosotros. Porque el otro tiene más municiones en ese sentido que nosotros. Eso es lo que sucede con la mayoría de personas, que cae en esta situación y se va del plan de Dios porque le hicieron así. Esa es la llamada de la sirena. La llamada de la sirena tiene muchas notas diferentes. Puede ser muy sutilmente, o puede ser así con la furia, el desenfreno, o puede ser con una botella de whisky, o puede ser con una rubia, o puede ser con un rubio, uno no sabe nada de eso. O sea que de alguna manera lo puede sacar a uno de comunión con Dios. Si alguna persona sin ninguna provocación, creyente incrédulo, tiene odio o injuria, ¿qué es lo que hace usted? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué hacemos nosotros cuando eso sucede? ¿Nos quedamos tranquilos, descansando en el Señor, o salimos a toda velocidad porque ya le tenía ganas a alguien yo, y me voy a desquitar? 1 Pedro 5:7, que es la primera opción, aplicar la palabra de Dios, es la doctrina de la quinta parte. Y decimos, echen sobre él todas sus ansiedades porque él tiene cuidado de ustedes. Ah, entonces la cosa ya cambia, porque ahora ponemos a Dios por frente y es Dios el que se encarga de nuestros problemas. Si hace eso, usted descarga toda la venganza en las manos del Señor, y usted aplica Romanos 12:19, que nos dice, amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar para la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ah, entonces, ¿de quién es mejor la venganza? No, mejor me quedo tranquilo, me quedo lleno del Espíritu Santo, y está en la mano de Dios. Si se pone furioso, o si se trastorna, o si se disturba, añádale a Colosenses 3:13, que nos dice, soportándose los unos a los otros y perdonándolos los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también hagan ustedes. Lo que pasa es que nosotros somos mejores que el Señor, según nosotros. Oh, sí. Bueno, el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz, yo no. ¿Verdad? O sea, una de esas estupideces que se nos vienen a la mente. Y entonces nos creemos mejores que el Señor Jesucristo, que nunca pecó, nunca le hizo daño a nadie, vino a morir por nosotros y todavía lo injuriaban, lo maltrataban, y le pecaban, y lo vejaban, y lo golpeaban, y le daban con el látigo, le daban puñetazos, lo escupían, lo clavaron en la cruz, lo vituperaban, le decían que era mentiroso, y le decían que estaba poseído por demonios. ¿Qué no le dijeron a nuestro Señor Jesucristo? Una cantidad de cosas, nunca, todo se lo dejó al Padre, todo. La cuestión es perdonar como Cristo perdonó, y después olvídese de las cosas que han pasado. Hay que olvidarse. Estás en las manos de Dios, yo te perdono, que Dios sea el que se encargue de ti. No importa que sea. Pero algunas personas dicen, bueno, pero es que la categoría que me tocó a mí, esa categoría es diferente. No, no es diferente. Si te roban, olvídate. Déjaselo a Dios. Él se encarga. Así es. En las manos del Señor, y uno se olvida de eso y ya, se olvidó, ya. Aquí estoy yo, estoy en la mano del Señor, o pobrecitos ustedes que lo hicieron, porque a ustedes les va a caer la descarga eléctrica, no a mí. O sea, que un correntazo de eso, un rayo de esos de allá arriba, eso es un tremendo. Filipenses 3:13 nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De paso, ese es nuestro premio. El premio de nosotros se va a distribuir aquí. ¿Cómo se logra el premio? Uno se tiene que olvidar de lo pasado, que no te saquen de quicio, te mantienes aquí aprendiendo la palabra de Dios. Cuando aprendemos la palabra de Dios, tenemos el fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, fe, todas esas cosas que nos produce aquí. Satanás quiere ponernos aquí por cualquier motivo para que nosotros no produzcamos. La producción que vamos a tener no solamente va a ser en eso, sino somos vida, producimos frutas de vida eterna. Una producción por todos lados. Pero, claro, si nos salimos, entonces ya Satanás hizo de las suyas. La organización satánica logró su objetivo y lo logra, como yo les he dicho, por miles de diferentes motivos. Nosotros lo único que tenemos que tener es la fórmula para nosotros no entrar en ese problema. Porque fíjense, en este momento le estoy dando la entrada que proviene de la ira, la entrada que proviene de una persona que lo maltrató a uno. O sea, que puede ser por diferentes motivos. Puede ser por la carne, puede ser por sistemas filosóficos, puede ser por sistema de religión. Por cualquier cosa puede salir uno de allá arriba. Pero el objetivo satánico es sacarnos de allá arriba y meternos aquí abajo. Mientras él nos mantenga ahí, él está feliz. Pero gracias a la confesión. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante la confesión? Porque de alguna manera, él conoce más de esta lista que nosotros. Aquí está toda la lista. Y una lista inmensa. Nosotros no conocemos toda la lista, se los digo desde ahora. Pero conocemos las fórmulas. O sea que no tiene que ser la cosa específica, sino la fórmula que nosotros aplicamos. Al que está con Dios, es difícil que Satanás se lo lleve. Es difícil, es más difícil. Pero Satanás lo que va a hacer es que, esa no sirvió. Aplícale la 3B75. Te aplica la 3B75. Te aplica, híjole, manito, esa no me la conocía yo todavía. Pero ¿qué hacemos? Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de estar llenos del Espíritu Santo. Muchas cosas nos puede aplicar a nosotros para sacarnos. Hay otras personas que le aplica el triple S. Ahí está, te das el SS y saliste ahí corriendo, porque aquí el billete, olvídense de la más. Y al regreso dentro de 10 años, señor, cuando esté rico para poder dar más. Hay muchas personas que dicen, no, déjame irme al mundo para hacer billetes. Trabajo 5 años y después regreso y ya no tengo que trabajar más y me dedico a Dios. Tenemos que estar nosotros alertas. No conocemos todas las diferentes cosas que hay, pero sí conocemos las diferentes, todas las fórmulas diferentes que son doctrinas bíblicas. Y cuando nos pase algo de esto, aplicamos la palabra de Dios. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Cuál es el antídoto a todo esto? Vamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice, ama a tu mujer con todas tus fuerzas, ¿verdad? Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Estamos hablando del alma, estamos hablando de cosas que no puede dar una cosa externa. O simplemente obedecer la palabra de Dios. Vas a tener una sola mujer y vas a amar a tu mujer. Si fornicas con otra persona fuera de la familia, estás mal, acabas de desobedecer a Dios. Te has metido en el sistema cósmico. Claro está que la repercusión es una sola, porque la persona que hace eso entonces va a estar pendiente, híjole, que suena el teléfono y el teléfono sonó, híjole, ojalá que no sea nadie, ojalá que no le di el teléfono, qué bruto. La persona está en una zozobra extraordinaria, no puede dormir porque se pone a pensar algo, se le va a salir un nombre que no es, o imagínate, una cantidad de problemas tremenda, la persona está nerviosa, se le sale el corazón, tiene que tapar un hueco para salir otro, y híjole, cómo hacer, siempre con la zozobra. No vive tranquilo, no hay paz. En cambio, la persona que está tranquila, la persona que está siguiendo los diseños de Dios, está muy tranquilo, no tiene que tapar nada, no tiene que estar zozobrado, ¿verdad? Puede estar tranquilito, viviendo como Dios quiere, la paz que sobrepasa el entendimiento. Y amando a su cónyuge de una manera extraordinaria, ¿por qué? Porque mientras más se vea el alma, más se ama, más se va a amar. Todo eso lo tenemos en las artimañas engañosas del error. Hay una lista extraordinaria para sacar a la persona de aquí, extraordinaria. Dios la sabe y Satanás la sabe también, lleva muchos años aquí, pero el antídoto es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios vamos a cometer demasiados errores. Y aquí estamos viendo la salida por medio de la ira, por medio de que alguien nos sacó mal y nos hizo algo mal y salimos corriendo para allá afuera para enfrentarnos con la persona que nos injurió. Sí existe una alternativa. La alternativa a hacer la voluntad de Dios es la venganza. Nosotros mismos nos vengamos. O sea que usted se pone violento y vil, se rebaja al nivel del que lo injurió, y esto es ojo por ojo, diente por diente, un poquito más y le entra en la zanja con ellos. Un poquito más y los muerde y se arrancan los ojos, como dice Pablo. Ustedes no les he podido hablar como adultos, sino como niñitos en Cristo, porque ustedes están en contiendas y en peleas. Un poquito más y se muerden, dice, como perros salvajes. Se van a morder. Poco a poco nosotros podemos entrar en esa zanja mordiéndose, arañándose, pegándose. Y total que ahí no va a haber nada bueno. Y esas son las dos únicas opciones que tienes. Una opción es estar con Dios, la otra opción es entrar en esa clase de actividad fuera de la voluntad de Dios. O sea, si usa la última como su solución, prepárese para recibir la miseria autoinducida. Si la persona se va a someter a hacer su propia voluntad, esa persona va a tener miseria autoinducida. Se va a meter en un problema grandísimo. Si es verdad que usted se mantiene salvo, y porque esa salvación no la va a perder, o sea, la persona se va a mantener salva, pero usted estará fuera de comunión y no podrá colmar su comisión de embajador a Jesucristo. Hay una comisión que nosotros tenemos que se hace sola y simplemente ¿con qué? Con la plenitud del Espíritu Santo. Sin la plenitud del Espíritu Santo no tenemos nada. Permítame hacer una pregunta a cada uno de ustedes y a ver si la pueden contestar. ¿Cuándo fue la última vez que usted ganó algo porque alguien tenía ganas de hacerle daño? Ah, es muy interesante la pregunta, ¿verdad? Con tantas personas rencorosas que hay hoy en día, nosotros tenemos un sinnúmero de oportunidades de ser bendecidos debido a tantas personas que hay de esta clase, de esta índola. Pues nosotros podemos cosechar bendiciones adicionales para nuestras vidas. Y eso es si manejamos el problema de la manera que Dios desea. Denle gracias a Dios por las injurias y por los problemas que ustedes tienen. Si alguien le hace algo malo, gracias a Dios, porque eso es una oportunidad más de poder aplicar la palabra de Dios. Es una oportunidad más de poder ser benditos por Dios. O sea, dependiendo de su selección, de cómo va a manejar el asunto. Claro está. Usted puede ganar unas bendiciones tan tremendas al dejarlo en las manos del Señor, o usted puede tomar el asunto en sus propias manos y llegar a ser perdedor. La cuestión es cuál vamos a escoger. O sea que no nos debemos violentar nosotros cuando nos pasa algo que no es. Ni sentirnos, por otro lado, abrumados o cargados o pesarumbrosos o que no vamos a poder salir del hueco en que nos metimos, porque cómo es posible que la gente me haga así esas cosas con tan bueno que soy con ellos. Ya estamos en la autocompasión y la miseria autoinducida, ¿verdad? Después de todo lo que he hecho por ti, la persona que dice eso ya está fuera de la comunión. ¿Por qué? Nosotros no debemos esperar absolutamente nada de nadie, de Dios nada más. Si hacemos las cosas para Dios, no nos tenemos que estar pensando en lo que hace el ser humano o cómo nos va a retribuir el ser humano. El ser humano va a retribuir como le dé la gana. Mientras yo estoy con Dios, esto es todo lo que importa. Porque mi felicidad no depende del ser humano, mi felicidad depende de qué y quién es Dios. Ah, entonces, si yo dependo de qué y quién es Dios, entonces voy a tener una felicidad absoluta porque Dios es incambiable. O sea que yo sé qué esperar de Dios siempre, y de Dios siempre voy a esperar lo bueno. Del ser humano, trancazo. Trancazo y más trancazo, pero no de Dios. En Levítico 6, del 1 al 3, nos deja saber eso. ¿Cuál es nuestra escogencia? Jehová habló a Moisés diciendo, cuando una persona peque y actúe con infidelidad contra Jehová, aquí no tenemos la infidelidad contra con el marido o con la mujer, sino infidelidad con Jehová, negando a su prójimo lo que éste le había encomendado o dejado en su poder, o si roba o extorsiona a su prójimo, o si hallando algo que se había perdido lo niega, o jura con engaño respecto a cualquier cosa en que la gente suele pecar. Aquí eso es lo que estamos viendo de Levíticos 1 al 3, ¿verdad? Aquí estamos viendo que de nuevo en el primer versículo de este capítulo tenemos las palabras famosas que hemos estudiado, dabar y amar, dos palabras, ¿verdad? Siempre nos han llamado la atención esas palabras, las hemos estudiado. Fíjense una vez más que todos los pecados, aun aquellos dirigidos contra su prójimo, son básicamente dirigidos contra el Señor. Es contra el Señor que pecamos. Cuando nosotros transgredimos, Él nos dice, mira, no tomes la mujer del prójimo. La injuria es contra Dios, porque Dios nos dijo, no lo haga. Al nosotros hacerlo, desobedecimos a Dios. Estamos injuriando al marido de la otra persona si es un hombre que toma a la mujer del prójimo. Pero la injuria es para Dios, que es algo más grande. Entonces, convierte en un freno extraordinario. ¿Por qué? Porque el hombre que se cree que se la sabe toda, que le va a robar a la mujer de otra persona, o se la va a usar por unos cuantos minutos nada más, y cree que es que va a salir con la suya porque el marido no se va a dar cuenta, porque él es tan inteligente y tan vivo y tan sagaz que la otra persona nunca va a saber lo que pasó. Pero Dios sí, y la cosa es contra Dios, y a Dios no se le va a escapar. Eso es un freno magnífico por los dos lados, ¿sí? Porque la mujer que hace eso también está pecando contra Dios, y a Dios no se le va a escapar. Puede hacer tonto al marido por un rato, pero no va a hacerlo contra Dios. Aquí hay algo interesantísimo, que los pecados son en contra de Dios. ¿Por qué? Porque violan las normas y los principios divinos. Y si nosotros violamos las normas y los principios divinos, eso acarrea consigo ciertas consecuencias. Aún después de la confesión, hay cierta clase de pecados que acarrean obras punitivas después de la confesión. Estamos en el caso del hombre que se va con una querida, por ejemplo. Eso trae problemas porque dentro de su hogar va a perder muchas de las cosas que él tenía, por el cual lo tenía en alta estima. O sea que él mismo se va a hacer el problema. Dios lo perdona, pero todavía las consecuencias de su acción están vigentes. Todavía hay problemas. O sea, si una persona sale con otra mujer, la mujer es una mujer de estas que no le importa nada y comienza a ser llamada, ¿qué problema va a traer, verdad? O sea que el problema no se va y va a tener que tratar de taparlo porque por lo general es lo que hace, y lo que está haciendo es metiéndose en más problemas, en la zozobra, la inquietud, el corazón le palpita y le sale a millón, porque híjole, ¿para qué me meto yo en esto si mira lo que me está pasando? Y por tarde o temprano la persona va a ver un problema grandísimo, puede confesárselo y Dios se lo perdona, pero la zozobra que le queda todavía está vigente. O sea que hay pecados que tienen repercusiones de larga duración, y claro está, ¿para qué vamos a vivir una vida en zozobra si no hay necesidad? Una vez que todos los pecados, aun aquellos dirigidos contra el prójimo, son básicamente dirigidos contra el Señor, y vemos que cualquier violación de los derechos del individuo es una violación de las leyes divinas de establecimiento, y aquí en estos versículos se citan cuatro categorías de violaciones. Vamos a ver las que estamos viendo en Levítico 6 del 1 al 3. Primero, negarse a devolver algo que una persona le había encomendado o dejado en su poder, o sea, defraudando a la persona. Eso es un defraude. La segunda es oprimir a otros o robarles, amedrantándola con algo, pues. La tercera es estafar o robarles algo, otra vez, pero esto ya es por medio de la estafa. Y cuarto, defraudar a alguien quitándole la propiedad a través de las mentiras o de la mala interpretación. Una persona puede hacer eso fácilmente. Yo no sé si usted ha tenido personas que le han prestado algo de valor, esa persona nunca se lo devolvió. No le interesa devolverlo, o sea, se hicieron locos, o por algún motivo pues se les olvidó, y nunca lo devolvieron. Esta persona está pecando por omisión. Entonces, cuando hay una injusticia o motivo de queja entre vecinos, tiene que haber una reparación. Lo que ha sido defraudado o robado tiene que ser restaurado. Y ahora vamos a ver cómo se aplica la ley de Dios en este caso, ¿verdad? En Levítico 6, del 4 al 6, vemos la solución de este problema, de este dilema. Nos dice, sucederá que habiendo pecado y siendo culpable, deberá restituir aquello que robó o extorsionó. Extorsión es un acto violento, estamos hablando de violencia. O el propósito que se le encomendó o la cosa perdida que halló. Y aun cuando la persona halle algo que no es de él, han habido casos de que personas van al banco y se encuentran una bolsa de depósito que no bajó. Es, ay, me la mandó Dios. No, señor, no te la mandó Dios, esa no es tuya. Esa te la hallaste, pero no pertenece a ti. Entonces el cristiano que está con Dios la devuelve. Sin importar, la persona que no está con Dios, lo primero que encontrarse es una cuchilla para abrir la bolsa y sacar el billete y decir, ¿sabes qué? Aquí nadie supo nada, esa me la mandó Dios. No, señor. Esa te la mandó Satanás para probarte, para que cayeras. Pero ese no es tu dinero. Nosotros somos hijos de Dios y no necesitamos estas cosas, ¿sí? A menos, no estoy hablando de que te encontraste en el piso sin nada, en la calle te encontraste un fajo de billetes sin nombre, ni apellido, ni dirección, ni nada. No lo vas a poner en el periódico y decir, me encontré esto, porque te van a salir 2000 personas buscando el billete. Estamos hablando de una cosa de que se sabe, hay que hay una bolsa, se puede llevar al origen, tiene un hilo que lleva al origen de dónde proviene ese dinero. Pero si te lo encuentras en el piso, es así, cayó para ti, es diferente. Es lo mismo que quitarle de la cartera a una persona, ¿sabes qué? Que me cayó la mano en tu bolsillo y cuando lo saqué tenía una cartera. Ha debido ser Dios que me la mandó. Pero no, esa persona está robando. O sea que, y en el número 5 dice, o todo aquello sobre lo cual haya jurado falsamente, lo restituirá por entero y añadirá aquello, la quinta parte. Guácala, aquí viene el comienzo. La persona que hace esto tiene que restaurar la quinta parte. Todo esto lo pagará quien se lo deba el día en que se presente su sacrificio por la culpa. Además, traerá al sacerdote para Jehová su sacrificio por la culpa, un carnero del rebaño sin defecto conforme a su estimación como sacrificio por la culpa. Ahora fíjense lo que pasaba aquí, es algo muy interesante. Cuando una persona robaba, le iba a salir carísimo el robo si quería restituir su comunión con Dios. En el Antiguo Testamento no se podía restituir la comunión con Dios simplemente por confesarse. Tenía que hacerse restitución con un carnero, y al carnero tenía que añadirse la quinta parte, que es el 20%, y después tenía que devolver el dinero más la quinta parte, que era el 20%. O sea que a la persona que robaba le salía la cosa carísima, carísima. O sea que deberá restituir, es regresar la propiedad en cuestión o su valor equivalente, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero eso no es todo, también tendrá que añadirle la quinta parte, y eso quiere decir que una persona que había perdido, digamos, $100, le tiene que regresar a la persona que lo robó 120, porque la ley dice que el ofendedor tiene que añadirle la quinta parte. O sea, si le robó 1,000, tiene que regresarle $1,200. Así de ese tamaño es. O si son 100, 120. Imagínense si los ofrecimientos levíticos estuvieran funcionando hoy día. No hubiera robo. Porque al que lo agarraban robando, lo ponen a trabajar para pagar lo que debía. No lo meten a la cárcel por meterlo a la cárcel nomás. Hoy en día una persona roba $10,000, lo meten a la cárcel y lo meten por 10 años y ya. No, en la ley levítica lo meten a la cárcel hasta que esa persona trabaja por $3 la hora, no sé cuántas miles de horas para pagar lo que debe, más el 20%, más los costos de cárcel, y tiene que pagarse sus propios costos de cárcel. Ah, ahora sí, ya es como un hotelito forzado. Ahora no, hoy en día pagamos 30 y pico de $1,000 al año por mantener a una persona en la cárcel. Las personas deberían de pagar por su estadía, no hacernos pagar a nosotros por su estadía. Vemos que eso es lo que sucede. Después de todo, ¿quién quisiera entonces robar un banco y tener que regresar el dinero que robó más el 20%? El día de esta ofrenda por la culpa, la persona que había perjudicado a otra tiene una buena cantidad de actividad que hacer. Además tenía que hacer una cantidad de actividad y tenía que ser pública esta actividad, quiero que sepan. Primero tenía que obtener un carnero y llevárselo al sacerdote, para comenzar. Y esto significaba su entendimiento del principio de la confesión. Quería confesarse, no era que me confieso padre de mis pecados, he hecho tal y tal cosa. No. En la ley levítica tenía que hacerlo de la manera que se decía. Eso significaba, entonces, su entendimiento del principio de la confesión, y además tenía que añadirle un quinto del precio del cordero. Si el cordero valía 100, $20 más. Y también después tenía que dárselo al sacerdote. Segundo, tenía que devolver la propiedad o su precio equivalente al vecino, con la adición del 20%. Si en todo esto la persona que incurrió es el perdedor, mientras que el valor del que lo robó originalmente era $100, ahora va por $240. Le ha salido por $240 al robo ya. Lo que gana el injuriado. El injuriado gana. La persona a la que le hicieron la injuria va a ganar. Y Dios ganó porque el creyente estaba de nuevo en comunión. Ha ganado la persona injuriada, ha ganado el sacerdote, y ahora ha ganado también Dios, porque está de nuevo en comunión la persona, y la persona injuriada recuperó su propiedad más el 20%. El sacerdote ganó porque recibió la quinta parte del valor del carnero, y además el que injurió ganó también. La persona que pagó los $240 ganó. ¿Están oyendo eso? O sea que bajo la gracia, esta persona que había injuriado, que robó, ahora paga $240, pero también se beneficia. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se beneficia? Si las cosas tuvo que hacer, tuvo que traer el carnero, traerlo, degollarlo, dar el 20%, restituir, pagar el 20% más, ¿cómo ganó? ¿Verdad? Y claro está, sí ganó, porque ahora la persona está en comunión, que es una posición para producir el bien divino. De la otra manera no podía producir bien divino. O sea que, si esa persona no se restituye al plan de Dios, esta persona nunca iba a producir bien divino, nunca iba a ser bendita por Dios, nunca podía tener las bendiciones en fondo que tiene para la eternidad. ¿Se dan cuenta? O sea que vale la pena pagar los $240 y estar en el plan de Dios, que estar fuera del plan de Dios, para no ganar absolutamente nada y llegar a ser un perdedor eterno. ¿Sí se dan cuenta? O sea que la persona que se acataba a la ley y hacía estas cosas iba a estar restituido al plan de Dios. Y esa era la ley de Moisés, o sea, la ley levítica. Está en una condición para recibir bien divino, en otras palabras. Y en cada punto la gracia es la base para ganar. Usted no puede perder bajo la gracia. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Si nosotros estamos bajo la gracia siempre nos hace ganadores a nosotros. Tenemos pues a Levítico 6, versículo 7, que concluye. El sacerdote hará expiación delante de Jehová por esa persona y será perdonada de cualquiera de las cosas que hizo por las que se han hecho culpables. Entonces esta persona ha sido reinstituida para producir bien divino. Nunca puede producir bien divino la persona que no se confiesa. ¿Se dan cuenta? A los del Antiguo Testamento le costaba más. A nosotros simplemente con la confesión tenemos. O sea que nosotros estamos, por la gracia, tenemos una gran cantidad de beneficios extraordinarios. Mientras que los sacrificios quemados, los de la ofrenda vegetal y los de la ofrenda de la paz eran voluntarios. Recuerden de los ofrecimientos estos, estamos en Levíticos 1:3, Levíticos 2:1, Levíticos 3:1, que los hemos estudiado, ¿verdad? ¿Están todos conmigo? ¿Se recuerdan? Esos ofrecimientos eran ofrecimientos que se hacían voluntariamente. Pero ahora tenemos los ofrecimientos de la confesión y de la transgresión, eran obligatorios. La persona no se podía escapar de esto. Si lo hacía, tenía que hacerlo, tenía que ofrecer. Y eso lo vimos en Levítico 4, del 1 al 4, del 13 al 15, del 22 al 24, del 27 al 29, en Levítico 5 también lo hemos visto. O sea que la persona, para estar dentro del campo, tenía que confesar ese pecado, tenía que hacer restitución por el pecado y tenía que ganarlo de la quinta parte. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros queremos hacer el plan de Dios y la voluntad de Dios, aquí abajo no la vamos a hacer. Tenemos que estar aquí. Si no estamos aquí, nunca vamos a producir la voluntad de Dios. Nunca vamos a glorificar a Dios. Nunca vamos a tener las cosas que Dios preparó para nosotros. Nunca. ¿Se dan cuenta? Porque yo siempre les he dicho que la confesión es lo más importante. Si no nos confesamos nuestros pecados y mantenemos cuentas cortas con Dios, nosotros mismos estamos quitándonos de la gracia de Dios. Dios da la provisión de la confesión por su gracia, pero nosotros decimos la gracia no, no me interesa. O no, no la conozco y por eso no la voy a utilizar. O sea que se hace por medio de ¿qué? De ignorancia. Pero la ignorancia no exenta a la persona de lo que es el plan de Dios. O sea que por eso es tan importante venir a la iglesia y conocer las cosas de Dios, porque de otra manera nosotros no vamos a lograr hacer su voluntad. Y es para nuestro perjuicio que esto sucede. Las ofrendas primeras que les mencioné eran ofrendas de aroma grato, los cuales representaban la persona y la obra de Jesucristo nuestro Salvador. Las ofrendas de la confesión hablaban de los pecados cometidos, y en esto no había aroma grato. No podían haber aroma grato, porque lo que estaba sacando es puro estiércol, lo malo de nosotros. Estiércol no va a ser para Dios, imagínense. Eso era para, nos dejamos saber que estábamos perdonados. El aroma grato era de Jesucristo. Ese es el aroma grato, porque es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el que no, sin tacha y sin pecado. Ese era el perfecto. Y fíjense que es un solo sacrificio en toda la raza humana. Toda la raza humana, uno solo. Jesucristo, nuestro Rey. Y por eso nos reunimos y por eso comentamos de Él. Porque Él es el todo. Sin Él, no somos nada. No somos nada. Sin Él no somos nada. No podemos ni respirar, ni ver, ni oír, ni caminar, ni digerir. No podemos hacer nada. No podemos tener esta vida para la honra de Él. Romanos 8:8 nos dice: así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo estamos trayendo, lo estamos actualizando. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aquí están estos en la carne. Cero agrado para Dios. Estas personas están haciendo la voluntad de Satanás. De ahí que la intención de Dios es que el creyente sea santo, aun como Dios es santo. Y de eso lo vemos en Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová, su Dios. Ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. Estamos hablando de la santificación posicional, de la santificación que va de gloria en gloria. Primero Pedro 1:16 nos dice: porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. O sea, estamos hablando de escogidos y estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Y estamos hablando de la santificación y de la segunda fase. Estamos aquí adentro y aquí nos santificamos a través del conocimiento de la palabra de Dios. Esta santificación implica que nosotros estamos sacando lo malo y estamos poniendo lo bueno. Estamos sacando lo malo y estamos poniendo lo bueno. Estamos sacando lo malo y estamos poniendo lo bueno. Esa es la santificación. La santificación que tenemos nosotros aquí en la tierra. Y es poco a poco. Lo importante para nosotros es saber que la confesión es lo máximo para nosotros. Sin la confesión no tenemos vida cristiana. Sin la confesión no podemos agradar a Dios. Y eso es privado entre nosotros y Dios. Eso no tenemos que decirle a las demás personas. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.